y una persona que se implicó muchísimo, como otros muchos, ¿no? Como recuerdo a Alberto, la persona que teníamos en la entrada del vestuario, en fin. Aquello fue una familia aquel año, aquello funcionó muy bien, se instauraron unas jornadas donde los viernes, previamente al baño y masaje de turno, pues estableció una convivencia y digamos que se hizo una rutina durante el año y cada día nos apetecía no solo ir a entrenar, sino nos apetecía la convivencia, nos apetecía ir a competir, nos apetecía ir a ganar, aunque no siempre se ganaba, evidentemente, pero se hizo tantas veces que aquello, como te decía, quedará en la retina de todo, ¿no?
Estaba yo pensando, un poco por lo que explicaba Carlos y también ante José Ángel, Antonio, que con Antic llegó bastante estabilidad al Atlético de Madrid, después de aquellos años, ¿no?, donde el Coco Basile, Cantarero, Emilio Cruz, no sé, que pasaron un montón de entrenadores así del tirón. Era raro el año donde no había dos o hasta tres técnicos.
Sí, bueno, en aquella época Gil no tenía ninguna paciencia y el entrenador que fallaba a la mínima se iba fuera. Recuerdo a Clemente, que se fue, lo echó yendo segundo, o el propio Jair Pereira, que decía que no entendía. Ya no te cuento las batallas que tuvo con el Coco Basile. Y Radomir heredó un poco toda esa, ¿cómo decirte?, toda esa inestabilidad que tenía el Atlético de Madrid, y él, como han explicado tanto Carlos como José Ángel, le supo dar ese liderazgo al grupo y a partir de ahí crecer, y a partir de ahí creció y se ganó la confianza de todos, tanto dentro como fuera. Y respecto a lo que decías de la anécdota esta de firmar, quedar campeón, Gil tenía una frase que la hizo pública muchas veces y dijo: Antic me pidió que le firmase que iba a ser campeón, dice, en aquel momento le hubiera firmado la muerte de Manolete, ¿no?, decía Gil. Y es que era impensable que aquel equipo fuese campeón de Liga y Copa.
Pues lo consiguió, vaya si lo consiguió, y además jugando realmente bien al fútbol, con una preparación física excelente, con una preparación táctica excelente y siendo muy superior al Real Madrid y al Barcelona de la época, que no eran ni mucho menos malos equipos, más bien todo lo contrario.
José Ángel, Carlos. Y con un once, sí. Raúl, que te sabes de memoria, o sea, cualquier atlético de esa generación y ya los más jóvenes quizá no. Pero ese 11 se lo sabe de memoria cualquier atlético de esa década, o sea, es un 11.
A ver, le hacemos el examen a Pablo López. ¿Está por ahí Pablo?
No, claro,
por ahí.
Pablo se lo sabe seguro, vamos, no tengo ninguna duda.
Molina, Aguilera,
Jelly.
Yo ya fallaba. Solozábal, López.
Vizcaíno, no, López fue suplente.
López Biagini, Roberto desde el banquillo. Centro del campo, Vizcaíno, Simeone, Caminero, Pantich, arriba Lugo Pénez y Kiko Narváez.
No contáis con las rotaciones, es que nunca os acordáis de las rotaciones.
Claro, con sí, un partido con un partido histórico, y estaremos, yo creo que todos de acuerdo. El partido donde el Barcelona va ganando 0-3 en el Estadio Vicente Calderón.
No, pero ese no fue el doblete,
No, pero te digo en su etapa.
Ese fue con Cachito, no, fue con Cacho Heredia.
Ah, perdón, ese fue con Cacho. Quería que había sido
con el 4-3. Sí. En el Camp Nou se ganó y se ganó bien, además, con la jugada famosa de Caminero que recordábamos el otro día, Raúl.
El otro día, sí, señor. Pues un ratito agradable, que creo que se merecía el bueno de Radomir Antic, al que se le asocia, ¿no?, indefectiblemente con el Atlético de Madrid, pero bueno, con pasado merengue, con pasado culé.
Oye, que Madrid le echaron siendo líder, ¿eh?
Sí, no estaba del todo conforme Ramón Mendoza por cómo iban las cosas. Gaspar apostó por él también en un momento convulso.
No, Ramón Mendoza, Raúl no le quiso nunca. Ramón Mendoza tenía fichado al Pacho Maturana, que entonces entrenaba al Valladolid. Roberto, esto se lo sabe seguro que mejor que yo. Y fueron los propios futbolistas los que le dijeron a Mendoza que querían que continuase Antic cuando acabó la temporada. Y Antic ya empezó a regañadientes para Mendoza y a la primera que pudo se lo cepilló.
Y llegó Leo Benhacker, que fue el año de la primera derrota de Tenerife frente al Tenerife, y la primera liga que pierde. Y la pierde precisamente Leo Benhacker, cuando el que llevaba líder al equipo y además con un puntaje impresionante era Radomir Antic.
9 y 6, 8 y 6 en Canarias. Creo que merecía unos minutos el bueno de Radomir Antic, con un pasado absolutamente glorioso en el fútbol español, una trayectoria impecable. 71 años nos dejó en el día de ayer, un poquito antes de la hora de los aplausos. Seguro que muchos de esos aplausos por parte de los atléticos y de los buenos aficionados al fútbol, para hacer justicia a un hombre que además siempre fue muy cercano, muy cariñoso para con los medios y sobre todo para con los aficionados, que fue capaz capaz de ponerse de perfil, porque parece que ese doblete no fue el doblete de Antic, y sí el doblete de Pantic, o el doblete de Kiko, o de cualquier otro integrante de aquella magnífica plantilla del Atlético de Madrid, y fue capaz, sí, sin ningún tipo de problema, de asumir seguramente otras cargas que no le correspondían. José Ángel, Carlos, muchísimas gracias por vuestro recuerdo, después de ser integrantes de aquel cuerpo técnico histórico en el conjunto colchonero. Abrazo grande.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Que tengáis un buen día. Gracias, Antonio.
Gracias, Raúl.
Adiós, hasta la próxima. Gracias, Pochi.
Un abrazo fuerte.
Seguimos con Roberto Gómez de enseguida y de inmediato, 9 y 7, 8 y 7 en Canarias, La Tribu, aquí en A Diario, en Radio Marca.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Maldini, ¿tú crees que el español seguirá en primera división?
Yo creo que el español se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Abelardo el equipo está levantando. Está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí, en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? ¡Nosotros sí!
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Y como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras. A diario.
9 y 12, 8 y 12 en Canarias. Quiero recordarte que Unicaja Banco facilita soluciones de financiación y de pago adaptadas a particulares, a empresas, a autónomos y a comercios. También permite la retirada gratuita de efectivo en los cajeros de cualquier entidad y ha adelantado el pago de las pensiones y de la prestación por desempleo. Además, potencia el uso de canales electrónicos y refuerza la prevención para proteger la salud de clientes y empleados. Unicaja Banco.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Al lío, que se nos va la mañana. Continúa con nosotros en este tiempo de tribu Roberto Gómez. Quiero saludar también desde la redacción del diario Marca a José Félix Díaz. Hola, José Félix, buenos días.
Muy buenas, Raúl, ¿qué tal?
También cercano en su momento a Radomir Antis como técnico de un Real Madrid que a finales de los 90 peleaba por las ligas con aquel Barça de Johan Cruyff y que se quedó en el camino de intentarlo porque Mendoza se cansó antes de tiempo.
Sí, yo coincidí con él después. Yo en esa época todavía no estaba haciendo información del Real Madrid, pero sí que es cierto que coincidí con él luego varias veces. Recuerdo una de ellas en Roma, siendo entrenador del Atlético de Madrid, que me atendió de maravilla, y luego a partir de ahí, pues bueno, él siempre tendía la mano a la prensa y nos conocía prácticamente a todos, y un trato muy, muy cercano y muy cordial, y ayer lo lamenté mucho, aunque era algo que se venía anunciando en el tiempo por la enfermedad que tenía, que no pilló tan de improviso como otras, pero la verdad que es para lamentarlo y para echarle de menos porque ha sido una persona muy importante en el fútbol español en las últimas décadas.
Saludo también a esta hora de la mañana Iván Morales desde Tenerife. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Raúl, buenos días a todos. Buenos días,
en Pierre. Palma de Mallorca, Roberto Mateo. Hola Roberto, buenos días.
Hola Varela, hola a todos.
Vínculo también celeste, el que nos dejó Radomir Antis, que se comió un descenso sin comerlo, ni beberlo, ni merecerlo. Hola, Rafa Valero, Vigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No descendió directamente al equipo, porque se fue un par de meses antes de que se ejecutase el mismo, pero fue el segundo entrenador del Celta en una temporada muy convulsa, en la temporada del descenso del equipo que jugaba Liga de Campeones. Esa temporada la arrancó Miguel Ángel Lotina. Luego le ocupó el cargo de entrenador en el Celta aproximadamente 13 meses y luego cerró gente de la casa, Moncho Carnero y Rafa Sáez, esa temporada en la cual el Celta pasó de jugar Liga de Campeones a descender. No llegó en el mejor momento, pero a mí me pareció un adelantado a su tiempo como entrenador, independientemente del doblete del que tanto se ha hablado y tanto se va a hablar también en los próximos días, pero un entrenador que iba muy por delante de los demás y de lo que sí doy fe, esa corta estancia en la ciudad de Vigo, es que era un auténtico caballero y una persona de un trato muy cercano, no solo con la plantilla, sino con medios de comunicación, con aficionados, y en el Celta dejó un legado, fue el primero que le dio continuidad a un futbolista que luego fue importante y tuvo galones en el equipo como Borja Ubiña, que los sacó prácticamente del anonimato para darle galones a Borja Ubiña y luego tuvo el recorrido que tuvo el que hasta hace no mucho tiempo fue capitán del Celta y ahora sigue vinculado al club.
Llegó a ser internacional, contaron con él y ahí estuvo, en ese grupo que fue campeón del mundo y campeón de Europa, no pudo consolidarse y luego de su paso por Inglaterra una lesión mal curada, maltratada, acabó derivando en una retirada prematura. Y para cerrar este elenco de analistas en la mañana de hoy, mi querido Paul Tenorio, hola Paul, buenos días.
Buenos días.
días, Varela. Hola a todos. ¿Qué tal?
Del arroz con bacalao y patatas no vamos a hablar porque quedarías en bastante mal lugar, sea como fuere, y al margen de la figura de Radomir Antić, bueno, pues hay otros asuntos, lógicamente, que abordar, que analizar y por los que, bueno, emplearnos a fondo en estos próximos minutos de radio. Por ejemplo, Félix, asunto Liga de Fútbol Profesional, AFE. Parece que esto va a ser una pelea para largo, ¿no? Cuando todavía no tenemos ningún tipo de certeza sobre cómo y fundamentalmente cuándo se va a poder poner en marcha la competición, sea la de este año o la del año que viene, pero ahí andamos a la gresca, que si el 20%, que si el 10%, que si luego me lo devuelves, que si te lo pago, que si te lo cobro, en fin, esto parece que se va a enfangar bastante.
Sí, porque yo creo que es una demostración más de lo que ha pasado al principio, ¿no? Que el fútbol a veces se cree que vive de espaldas a la realidad. Primero tuvo que ser la propia liga la que fuera reconociendo lo que nos estaba rodeando, lo que nos estaba acechando y que ha terminado siendo una pandemia que ha paralizado todo el país. Y yo creo que ahora también los jugadores tienen que darse un poquito cuenta de la situación en la que se encuentra la sociedad, ¿no? Y que ellos no escapan, por mucho que sean unos privilegiados, porque son capaces de meter a miles y miles de personas en los estadios de fútbol. Yo creo que deberían llegar a un acuerdo. Yo también entiendo que a lo mejor es un acuerdo global muy difícil, que lo reclamaban, recordar que lo decía la semana pasada, que lo reclamaban varios equipos para no tener que acudir ellos a una negociación individual con sus jugadores, sino un pacto global como están apareciendo en la Premier o en la Serie A italiana. Pero bueno, yo también creo que las medidas que ha puesto después la Liga o ese borrador que hay circulando entre los equipos para el cómo actuar después lo considerábamos aquí también excesivo y yo creo que también ha sido considerado como fuera de lo normal por parte de los jugadores. Pero yo creo que ahí tiene que haber un entendimiento. Esperemos que después de la reunión que hay hoy también con la Federación, otra gente más ahí para mediar, se puedan acercar los puntos de vista, porque creo que ahora están bastante enfrentados y yo creo que si al principio fue la Liga la que se equivocó un poco en su estrategia, yo creo que ahora también la AFE no está siendo del todo acertada en la suya.
Yo entiendo perfectamente los miedos de los futbolistas, ¿no? Porque, bueno, pues sus planes de futuro se están nublando, como los de todo el mundo, ¿no? Y parece que llega una crisis o un invierno económico al fútbol, que la burbuja puede explotar, que pueden cambiar las condiciones económicas por lo menos durante un año o unos años de este deporte, y los jugadores tienen sus planes hechos, tienen sus inversiones, tienen sus previsiones, y como a mucha gente en el mundo entero, se le vienen un poco abajo y puedan tener miedo como cualquiera, ¿no? Pero claro, los
jugadores... Con una diferencia, Paul, que 3 meses suyos son 15 años tuyos, con
sí,
una pequeña
pero,
diferencia.
Sí, pero bueno,
que
es... cuando tú te compras un avión, 7 casas y abres 20 restaurantes, pues al final puedes ir más apurado que una persona que gana 2.000 euros y ahorra más, ¿no? O sea, al final cada jugador verá hasta qué punto se ha enfangado, ¿no? Económicamente eso es un tema individual, pero lo que tienen que entender los jugadores es que ellos no están produciendo ahora mismo. O sea, aquí el que está produciendo y ganando su 100% de su salario son los sanitarios, son los cajeros de supermercado, etcétera, etcétera. Esos son los que están ganando todo porque son los que están produciendo, pero los que hemos dejado de producir lo que producíamos, todos los que no están teniendo la misma actividad económica o profesional que estaban teniendo, no están ganando el mismo dinero y los jugadores no pueden ser ajenos a esto, ¿no? Me parece insolidaria su postura, desde luego, querer recortarse un 10%, un 20% para que luego sea un 10%, creo que no está conectado con la realidad, que es que el fútbol, que tiene unos gastos tremendos y unos ingresos tremendos, ha dejado de ingresar y muchos clubes no pueden sobrevivir. Y luego también me choca bastante la terquedad de Javier Tebas de querer poner por encima de un problema de salud pública, que es lo primero para que el fútbol, para que el balón vuelva a rodar, es la salud pública. Hay que tener mucho cuidado con no atentar contra ella en los próximos meses, incluso cuando ya creamos que hemos salido de esto, porque esto puede ir y puede venir, como ya están diciendo todos los médicos, que esa obstinación de Tebas en reanudar un campeonato que nadie sabe qué pasaría si un equipo de repente da positivo, ¿quién se va a enfrentar en la jornada siguiente?
Que se para todo, Paul.
Si hay un nuevo confinamiento, porque volvemos a las andadas, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo, mi opinión sigue siendo que el fútbol que esta temporada se va a terminar, como ha dicho una y otra vez Rubiales y como dicen casi todos los mandamases a nivel europeo y mundial, se tiene que terminar esta temporada, se tiene que resolver, y sigo pensando que va a invadir seguro terreno de la temporada 2020-2021, que será la que habrá que pensar muy bien cómo y cómo disputarla y qué hacer con ella.
Sí, pero vamos, pero a ver, invada, sí. te vas, no va a hacer nada que no permita sanidad y que no permita, claro, la lógica. O sea, por mucho que te vas quiera jugar. A mí me parece muy bien que en estos momentos, yo creo que además debe ser casi un ejercicio lógico, bueno, pues a ver cuanto antes, porque todos tenemos ilusión de salir de casa y todos tenemos ilusión de que vuelva la normalidad. Indudablemente, pues el fútbol es un aspecto que podía dar hasta cierto punto normalidad. Que no vamos a tener el mismo fútbol, que no vamos a ir a los partidos, que no vamos a tener el contacto, que los aficionados no van a poder desplazarse. Eso es para lo que nos tenemos que mentalizar. Pero a nivel económico, es que yo creo que tenemos que analizar dos cuestiones. En el fútbol español hay dos aspectos económicos. Hay cuatro equipos que tienen un régimen especial: Atleti de Bilbao, Osasuna de Pamplona, Barcelona y Real Madrid. Esos yo creo que están en otra liga. Y luego está el resto de los equipos. Indudablemente no se puede meter en el mismo saco a todos, porque no tienen todos el mismo músculo económico ni la posibilidad de estar a la misma altura. Pero en este sentido, yo creo que lo que se está trabajando, tanto por parte de la Liga como por parte de la Federación, con el objetivo de cuando se autorice, porque da lo mismo que Tebas diga, oye, que yo voy a comenzar a entrenar el día 15. Yo estoy viendo ya que me parece que son los alemanes equipos que ya están entrenando, ¿no? A título individual, equipos. Bueno,
pues sí, pero por ejemplo, ayer en Inglaterra conocimos que se aplazaba el Open británico de golf, ejemplo, que está previsto para el verano. Pues yo creo que no. Y eso quiere decir que si no hay golf no va a haber fútbol. Claro. Y si no hay fútbol en Inglaterra, por ejemplo, Champions no va a haber.
Claro, y entonces yo esto entiendo, creo, vamos, que yo creo lo que sí hay. Para mí hay dos aspectos aquí. Uno, que creo que cuanto antes, tienen que ser los aficionados también los que den su opinión en el fútbol que viene. O sea, necesitamos gente que aporte ideas, porque a lo mejor las ideas de Rubiales, las ideas de Tebas, las ideas de Aganzo, pues se han quedado ahí. Ahora que todos tenemos tiempo, pues que se aporte ideas, y yo creo que en este sentido sería muy bueno. ¿Qué quieren los aficionados? ¿Qué piensan los aficionados? Y lo pueden hacer a través de los medios de comunicación y a través de las muchísimas plataformas que tienen. Y acabo, porque esta es una noticia que me acaba de agradar mucho. Hacía muchísimo tiempo que no recibía yo un mensaje de gente que puede estar trabajando, que está, ¿no? Y que nos está escuchando. Aparte de que algunas veces pues me pueden mandar mensajes transportistas o gente que da. Bueno, me acaban de mandar un mensaje desde Sepello de Urgencias de Coslada, Beatriz Fernández Cuesta, que nos están escuchando allí en estos momentos. Y es una cosa que hasta cierto punto también me da una gran alegría, porque yo creo que poco a poco estamos recuperando en todos los aspectos la normalidad, y eso es para mí la gran noticia que podemos dar a los oyentes de Radio Marca.
Roberto dice que hay que escuchar a los aficionados.
Sí.
Yo estoy de acuerdo, pero los aficionados, y Roberto me imagino que coincide, son absolutamente prescindibles para la Liga. Es decir, aquí el negocio está en otro sitio, independientemente de la importancia que todos creemos y entendemos que tiene el aficionado en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol. Pero aquí el negocio está en los operadores y el punto de atención está en los operadores. Creo que nadie contempla a día de hoy un retorno de la competición liguera en 2-3 meses, en el tiempo que sea. Nadie sabe exactamente cuándo tendrá lugar, con aficionados en los terrenos de juego. Es decir, esta temporada, si se cierra, se cerrará con las gradas vacías y con los medios de comunicación desde sus redacciones o desde sus estudios, única y exclusivamente con el personal estrictamente necesario para la disputa de un encuentro y con los profesionales. Yo entiendo las reclamaciones de los futbolistas después del dossier que conocíamos la semana pasada. Entiendo también que la Liga defienda un gran negocio, pero a su vez todos están metidos en esa gran burbuja en la que yo creo que no acaban de darse cuenta de la situación en la que estamos y de que hasta que si sigamos en estado de alerta, hasta que las autoridades sanitarias digan que se puede ejercer una profesión como es la del fútbol, independientemente de que sea un gran negocio y de que mueva muchos millones, pues no vamos a saber absolutamente nada ni vamos a tener ninguna certeza. Y lo que creo que ya también todos somos conscientes es de si se cierra como se pretende y como se quiere la presente temporada, siempre va a invadir la próxima, porque nos vamos a meter muy, muy, muy entrado el verano, y obviamente lo que no se va a poder es cerrar esta temporada y a finales de agosto comenzar con la siguiente con con absoluta normalidad. Y luego algo que decía Félix, que estamos en manos de que de repente un futbolista dé positivo. Si un futbolista da positivo, se cierra el chiringo otra vez, ¿eh? Es decir,
yo creo que esto le queda
tiene que invadir. Invadir tiene que invadir la temporada que viene, sea lo que sea, sea Liga, sea Champions, sea la competición que sea, tiene que invadir, pero es que tiene que terminar cuando todo esto haya pasado. Y luego, yo insisto mucho, y yo sé que alguno dirá, este es un pesado, pero es que ¿por qué tiene que empezar el fútbol y no puede empezar a abrir un bar, por ejemplo? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué el futbolista sí? Porque haya tanto dinero de por medio y un pobre autónomo que a lo mejor no puede abrir el bar ni con 2, ni con 10, ni con 20 personas, no puede empezar a trabajar. Es que no lo entiendo. O sea, que, si alguien me lo explica, pues igual lo entenderé.
Esta situación le ha quedado grande a todos, es decir, le ha quedado grande a Tebas, a Ganso, a Rubiales, es decir, a todos los que manejan el fútbol de este país, ¿no? Y aquí, guste o no guste lo que voy a decir, aquí todo está a expensas de lo que diga lo más importante, que es el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España, y punto. A partir de ahí, hay una cuestión de humanidad. Los jugadores viven en una burbuja distinta al resto de los ciudadanos de este país. Cierto es, como decía Paul anteriormente, que cuanto más tienes, más gastas, o más inviertes, o más quieres hacer cosas y te metes en gastos. Ahora bien, dicho esto, a partir de ahí, es que es una regla inversamente proporcional, la regla de tres de toda la vida. Si no hay tele, no hay dinero. Y si no hay dinero, no vas a cobrar el 100% de tus emolumentos. Por mucho que quieras negociar que si el 0% de una manera, el 10% de la otra, el 15, el 20, el 25. Miren, esto a día de hoy no sabe cómo va a acabar, no se sabe. Ojalá se acabe jugando, aunque sea puerta cerrada, porque significaría lo más importante, que de alguna manera, y tendrán facilidades, igual que lo tiene nuestra clase política, para hacer los test más rápidos que nosotros, harán los test de manera perfecta, como mandaron ese protocolo, que perdone que lo diga, a mí cuando leí ese protocolo que mandó la Liga, si un organismo manejando tantos millones de euros, lecciones para el protocolo para los clubes son esas, tendrán que ser aún más duras, más fuertes, mucho más pétreas como para toda la sociedad, pero de igual manera ante lo que decían antes los compañeros. Es decir, desde el momento, como decía José Félix, desde el momento que un jugador solo en un partido previo o en un entrenamiento dé positivo, se para todo. Es, por lo tanto, que no pierdan el tiempo en si bajo el 10, el 5, el 7. No, aquí habrá que cobrar ahora mismo, como estamos todos los españolitos de este país, a cobrar lo mínimo y un poquito más, y después ya vemos, sabiendo que los gastos que ellos tienen son superiores a nosotros, pero también los ingresos. Por lo tanto, aplicar el sentido común, que a veces lo perdemos, ¿eh?
Sí, pero 9:29, 8:29, sí, hay mucho, Canarias, hablando. Sí,
sí, pero mucho, lo que no podemos es estar siempre, bajo mi modesta opinión, modestísima opinión, hablando de que los futbolistas, que si tienen muchas casas, sí, que si tienen...
No, yo no he dicho trabajo, eso. Porque alguien yo lo que he dicho, alguien, que te metes... No, Robert, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tú te metes en inversiones a medida de lo que tú ganas. Que sí, pero eso es una regla 3 inversamente. Ahora bien, lo que no es normal es algo tan sencillo como... Tú no puedes sentarte en una mesa de negociación, y los que hemos negociado algo en la vida, sabes que en una mesa hay algo fundamental. Tenemos que salir contentos de la mesa las dos partes. No una de las partes tiene que salir diciendo, te la hice bien ligada. Es lo único. De resto, yo comprendo perfectamente que intenten negociar el máximo de sus emolumentos. Es que es lógico. Ahora bien, chicos, cuando de repente dice, no, el 0% si esto arranca así, el 10%, una rebaja salarial del 10% en un jugador de fútbol.
Roberto y publicidad. Por
favor. No, solamente te pido, por favor,
que no podemos estar siempre
lo que es el salario bruto mínimo de un jugador de segunda división y después uno de primera.
Que estamos todos de acuerdo. Sí, estamos todos de acuerdo, pero que el fútbol no solamente es Messi, es Benzema, es
que no estoy hablando de eso. No. Es que eso no le falta, no hace falta ir a un ERTE. No. Eso no.
Eso es otra cuestión. Que a lo mejor los equipos, yo pensaba sinceramente, y esto lo dijo Ángel Torres, se lo dijo a De la Morena la otra noche. Dice, oye, a la semana de estar aquí con esta dramática, catastrófica situación, ya hay equipos que tienen, bueno, pues hay que entender. O sea, yo, por ejemplo, hay muchos equipos en Italia, que lo que están es salvando los puestos de trabajo de los trabajadores. En la Juventus, no sé cuánto por ciento a los jugadores. Todas estas cosas. Pero tampoco estemos siempre diciendo que los futbolistas que tienen aviones privados, que es cierto, que todo eso es cierto, pero que también hay otros futbolistas, oye, que hay futbolistas de segunda B, que hay futbolistas de tercera división, que hay futbolistas...
Sí, Roberto, y hay un tío que tiene una carnicería y la ha tenido que cerrar,
pues
y
ya está,
menos que un futbolista
pues
de segunda B.
Pues ya
la
está,
ha tenido que cerrar porque,
y el fútbol, no vende. Y el fútbol se adapta
una
a estas
una
circunstancias.
Mercería, y ya no vende, entonces tiene que cerrar y el futbolista de segunda
y
B...
Totalmente.
No
y
en fin, lamentamos. Para que no cerremos nosotros, quiero recordaros que si no os habéis enterado, comienza ya el primer torneo Footmarca, el campeonato de videoconsola de marca, donde podrás competir por el trofeo de la M de Oro. Entra en la sección de eSportsdemarca.com, apúntate y demuestra al mundo de lo que eres capaz. eSport, ya lo sabes, Footmarca, la M de Oro te espera. 9:31, 8:31 en Canarias, escuchas La Tribu.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco,